mesa hecho por y para principiantes, con Camilo Navarro.
Oli, hoy les voy a contar un poco sobre Terranova, que es un juego publicado por Maldito Games en español y que originalmente fue publicado por Cosmos Games. En Terranova somos facciones fantásticas tratando de construir nuestros edificios para recibir beneficios cada turno, y a veces debemos terraformar los espacios para hacerlos habitables para nuestra tribu. Primero que todo, gracias a Tienda Movitech por facilitarnos una copia de Terranova. Este no es contenido pago, solo nos facilitaron la copia y ya. El juego fue diseñado por Andreas Faul y tiene varios artistas cuyos nombres procedería a masacrar en este momento porque no tengo idea de cómo se pronuncian. Loic Biliau, Inga Keutman, Lucas Siegmon y Christoph Tisch. En Terranova jugamos 5 rondas. En cada una tomamos acciones hasta que decidamos pasar o nos quedemos sin recursos para tomar acciones y pues nos toque pasar. Las acciones principales del juego se pagan con monedas y son terraformar, que es decir, hacer habitable un espacio para nuestra facción. Con esta acción también se puede comprar un edificio y ponerlo en una loseta habitable adyacente. Mejorar edificios es pagar monedas para convertir una casa en un puesto de comercio o un puesto de comercio en un palacio. También podemos extender nuestra navegación para poder terraformar o poder construir más lejos de donde estamos. O podemos construir un puente. Eso es bastante fácil. O podemos tomar acciones de poder, que son un poco las mismas anteriores, pero se pagan con poder en vez de con monedas. Hay una extra en las acciones de poder, que es ganar 7 monedas, y también se puede no gastar siempre un punto de poder para recibir una moneda. Ya les explico qué es el poder y qué es todo esto. En Terranova tenemos un tablero central, un mapa en el que hay 5 tipos de terreno, o biomas, o como quieran llamarlos. Son lagos, bosques, desiertos, pantanos y eriales, o también podríamos llamarlos terrenos yermos. Y cada una de las facciones tiene su terreno natal. Digamos que estás jugando con los espíritus acuáticos. Tu terreno natal son los lagos. Puedes pagar 4 monedas para construir una casa en un lago que tengas adyacente. Pero si tienes adyacente un terreno que no es tu terreno natal, puedes pagar para comprar una pala y convertirlo, terraformarlo. Y depende de qué tan cercano a tu terreno esté aquí en tu tablerito, va a costar la acción. Entonces, para convertir un bosque, pagas 6 monedas y puedes pagar 4 extra para construir de una vez una casa. Pero para terraformar un desierto, porque pues está como completamente opuesto a un lago, pagas 12 monedas para comprar 2 palas y también puedes pagar 4 monedas extra para construir una casa ahí. Mejorar edificios, como ya había mencionado, es pagar monedas y mejorar algo que ya está construido. Puedes pagar 7 o 10 monedas para cambiar una casa por un puesto de comercio. O 14 monedas para cambiar un puesto de comercio por un palacio. Siempre agarras el edificio que estás mejorando, lo devuelves a tu tablero y pones el nuevo. Para construir un puesto de comercio se pueden pagar 7 si estás mejorando una casa que tenga un edificio oponente adyacente. O puedes pagar 10 si estás mejorando una casa que no tenga oponentes adyacentes. Mejor dicho, construir junto a tus enemigos es más barato. Ahora, si construyes o mejoras junto a un oponente, sin importar cuál es la mejora o si estás construyendo una casa, el oponente va a ganar 1 de poder. De nuevo, ya voy para qué es el poder. Pero primero, ahora que ya sabemos sobre los edificios y todo esto, la primera fase de cada ronda es recibir ingresos. Y los ingresos se determinan por qué espacios están vacíos en tu tablero. Entonces, entre más casas y puestos de comercio y palacios logres construir, más vas a recibir. Porque cada vez que quitas uno, destapas un beneficio como monedas o poder. Y así los turnos se van haciendo un poco más grandes y más fuertes cada ronda. Está la acción de extender nuestra navegación. Empezamos con la navegación en 0. Podemos pagar 8 monedas para subirla a nivel 1. 8 monedas para subirla a nivel 2 y así. Y esto ahora nos permite hacer uso de los ríos. Aquí en el mapa, ahora podemos contar 1 o 2 espacios de río, dependiendo de qué tanto hayamos desarrollado la navegación, y podemos terraformar por el río. Entonces, siendo los espíritus acuáticos, si tenemos algo en el borde del río, podemos encontrar otro lago a 2 espacios por el río y pagar 4 monedas para construir ahí nuestra casa. O podemos encontrar un espacio que nos cueste una pala, pagar la casa y poner la casa. Para convertir un terreno, simplemente pones estas loseticas redondas encima para marcar que ahora ese terreno es este terreno. Construir un puente es agarrar uno de estos palitos y ponerlo aquí de un lado al otro del río, y eso nos sirve para que nos deje construir sin tener que tener alcance por el río. Ahora, el poder, las acciones de poder. En nuestros tableros de facción tenemos tres calderitos moraditos donde se ocupa el poder. Todos empezamos con 2 en el de abajo, 2 en el del medio y 4 en el de arriba. Siempre que queramos gastar poder, lo gastamos del de arriba y lo bajamos al primero, al inicial. Pero siempre que ganemos poder, tenemos que sacar el poder del caldero inicial, subirlo al segundo y luego, cuando esté vacío abajo, podemos meterlo al último caldero, que es de donde se puede usar el poder. Es como que hay que cargarlo un poco, hay que ciclarlo, hay que hacer que suba de nivel para luego sí hacerlo disponible. Eso es una de las cosas más raritas y que me tomó más tiempo entender del juego, pero simplemente es, hasta que esta parte de abajo no esté vacía, no puedes llenar el cuenco de arriba. Y como les decía, las acciones son muy parecidas, y si tomas una acción de poder, esas se pueden tomar solo una vez por ronda. Otra cosa importante que da puntos es que las casas valen un escudo, los puestos de comercio valen 2 y los palacios valen 3. Si en algún momento, sumando tus edificios adyacentes, todos los que estén juntos, sumas 7 escudos, creas una ciudad y usas un token de ciudad para marcarla. Te ganas los beneficios y pues eso es bueno al final. Y realmente ese es todo el juego. Es un juego realmente fácil de preparar. Luego de destroquelarlo, puse en una bolsita todos los componentes del jugador verde, en otra todos los componentes del jugador negro, en otra todos los azules y en otra los amarillos. Y desde entonces el juego se demora 5 minutos. Es abrir el tablero, poner todo en los tableros personales y se acabó. El juego es muy fácil. Creo que lo más difícil de aprender es qué está adyacente, es decir, que está junto a nosotros y que está a alcance vía río. ¿Y cuál de las dos sirve para crear ciudades? Las cosas que estén adyacentes sirven para crear ciudades y las que estén a alcance vía río, no. Y el mecanismo de poder, tener que ciclarlo, también me costó un poco, pero creo que solo está como explicado confuso y ya con un ejemplo visual es mucho más fácil. Una vez que hace clic ya todo se hace muy fácil y los turnos fluyen un montón porque no hay muchas decisiones difíciles por tomar. Y no hay decisiones difíciles por tomar porque pues no hay muchas. Construir algo o mejorar ese algo o avanzar en la navegación son un poco las acciones que uno puede tomar. Y ahí me parece que el juego es bastante pobre. Yo sé que tengo que hacer ciudades, entonces solo es cuestión de construir. A veces el objetivo de cada ronda te puede inclinar a tomar alguna opción sobre otra porque en cada ronda te dicen como, hey, si en esta ronda construyes casas, te vamos a dar 2 puntos extra por cada casa que construyas. Entonces voy a querer hacer eso para tomar más puntos. Y pues eso sirve bastante para guiar las acciones del juego, pero también me quita un poco de libertad. La mecánica del poder me gusta un montón porque hay que recargarlo para usarlo, pero va a haber rondas en que solo lo recargas y no alcanzas a tomar acciones porque solo lograste sacar el poder del cuenco de abajo y como que no es un recurso que tengas disponible todo el tiempo, entonces hay que decidir cuándo usarlo y qué tanto usarlo. El punto más positivo del juego es que se juega rápido. Y no en el sentido de, oh, por fin se acabó, sino en el sentido de que el juego es un tire y afloje entre los jugadores como rápido y las decisiones no son muy difíciles. Aunque eso también le quita un poco de atractivo porque las decisiones difíciles en los juegos de mesa, para mí personalmente, creo que son lo que hace que yo quiera jugar un juego. Hace falta también interacción entre los jugadores porque es más bien fácil que cada quien construya por su cuenta sin interrumpirse, ni hacerse daño, ni quitarse un terreno que alguien quería. Y pues no hay mucha motivación para joder a los demás, para molestar a los demás. Entre más jugadores haya en la partida, funciona mejor porque así hay más posibilidades de que te generen poder cuando te construyen algo al lado y más posibilidades de que te bloqueen caminos y así el juego se hace más difícil, más dinámico. La verdad, yo no me divertí mucho jugando Terranova. Todas las veces era como, bueno, voy a poner esto, voy a hacer esto y ya. Pero nunca estuve muy involucrado emocionalmente con el juego y sé que eso suena como a hippie roñoso, pero sí, nunca sentí mucha conexión. Lo que me lleva al tema del juego. Nunca sentí que estuviera siendo el líder de una facción fantástica, de las hadas, de los duendes. Cada facción tiene poderes, pero no tienen mucho sentido narrativo, entre comillas. Los duendes, digamos, por cada pala que uses, te dan 2 de poder. Lo cual en mi cabeza como que no resuena con algo que cuadre temáticamente con los duendes. Hay como mucha abstracción de lo que son las facciones y no es como, oh, contamos una historia, sino es un poco un juego abstracto. Terranova tiene harta rejugabilidad porque es hasta 4 jugadores y son 10 facciones. Entonces se pueden probar diferentes facciones y los objetivos por ronda también cambian cada juego y la interacción pues siempre puede cambiar todo en una partida. El juego va desde 2 hasta 4 jugadores, así que en esta ocasión no les traigo mini reseña dentro de la reseña del juego en solitario porque no hay un solitario. Y creo que, como ya había mencionado, el juego funciona mejor entre más jugadores haya. Hay más posibilidades de lucha y un tire y afloje mucho más divertido. Yo me divertí más jugando Terranova cuando lo jugué entre varios jugadores, entre 3 o 4, 4 preferiblemente, que jugándolo de a 2. Y creo que eso desanima porque hay muchas personas que juegan los juegos solo de a 2. Así que si lo quieren para 2, no lo recomiendo para nada. Para 3, y para 4, está bien. Igual creo que en general el juego solo funciona y ya. No hace nada innovador, no hace nada nuevo, no hace nada que cambie la vida. Y los componentes de Terranova son un poco como el resto del juego. Funcionan y ya, no son nada del otro mundo. Los tableros se sienten de buena calidad y están bien organizados. Las casas, los puestos de comercio y los palacios son figuritas de madera como muy básicas, pero funcionan. La única queja que tengo de los componentes es con los tableros. Tienen un lugar donde pones todas las casas y todos los puestos de comercio y todos los palacios. Y la idea es ir quitándolos para ganar más beneficios. Pero es muy fácil desordenar los edificios, sobre todo las casas, que es lo que más está cerca al jugador. Todo el tiempo me daba cuenta que tenía eso desordenado totalmente. Tal vez si el tablero tuviera como 2 capas para mantener en su sitio todas las piezas, sería espectacular. El arte también me parece aceptable, es pasable como el resto del juego. No es un arte precioso, pero tampoco es que sea feo. Algo que quiero abonarle al juego es que la iconografía es muy clara. Todo está organizado en el tablero personal y en el tablero del mapa de manera muy clara y concisa. Si te ganas algo en la fase de ingresos, está claro qué te ganas. Si puedes gastar poder para tomar una acción, está claro cuánto poder debes gastar y qué hace la acción. Claro, eso después de aprenderse un poco la iconografía. Este juego está en un punto medio raro en cuanto a su audiencia, porque parece un juego para principiantes, y creo que funciona bien como juego para principiantes, pero también es una versión simplificada de Terra Mística. Terra Mística, por ejemplo, tiene en la BGG un peso de 3.97 y Terranova tiene un peso de 2.85. Creo que las personas que disfrutaron de Terra Mística no van a disfrutar mucho de este juego porque es el original con varias cosas menos y más simples, y si alguien disfruta mucho de los juegos pesados, pues no va a estar muy interesado en este. Pero tampoco es un juego muy atractivo para alguien que está entrando en los juegos de mesa. No es un juego particularmente conocido, como por ejemplo Terra Mística. No es fácil llegar a este juego, y yo por ejemplo no sabía mucho de él hasta que Tienda Movitec nos facilitó una copia. Y también, ya que les mencioné que esta es una simplificación de Terra Mística, este juego no hace nada nuevo. Simplemente toma cosas que ya había hecho Terra Mística y las simplifica. Yo nunca he jugado Terra Mística, para aclarar, pero leí un poco las reglas y es como, ok, Terra Mística tiene varias más cosas por hacer. Tal vez Terranova puede ser como una introducción para llegar a jugar Terra Mística. Y ya, esa es la reseña de Terranova. Es algo que me decepciona un poco, me parece aceptable, no me cambió la vida, pero siento que en este punto, pues, ¿para qué gastar cartón en un juego que no va a ser como novedoso o divertido? Tal vez no es un juego para mí, personalmente. Piensen qué tipo de jugador son y así pueden tomar una decisión informada. Muchas gracias por escuchar esta reseña más bien cortica de Terranova. No olviden suscribirse al podcast donde sea que nos escuchen, ya sea en YouTube o en Spotify o en cualquier plataforma de podcast que usen. Yo personalmente uso Pocket Casts porque me parece una aplicación linda. Y si le pueden compartir a sus amigos que tal vez estén interesados en Terranova o que estén interesados en los juegos de mesa, porque tenemos varios episodios sobre los juegos de mesa ya, especialmente si están queriendo empezar en los juegos de mesa, no olviden compartirles el podcast. También en la descripción encuentran el link a nuestras redes sociales, el link a las tiendas de juegos de mesa en Colombia, que es muy importante. Nos pueden seguir en Instagram si usan esa plataforma. Ahí aparecemos como Crónicas de Cartón y, por ejemplo, pueden ir a ver todas las fotos que le tomamos a Terranova la semana pasada. Ahí pueden juzgar ustedes un poco el arte y los componentes y todo. También hicimos un unboxing. Y ahora sí, eso es todo. Muchísimas gracias por escuchar Crónicas de Cartón y nos vemos en el próximo episodio. Que el poder esté de su lado.